Presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, va a continuar con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando, pero a la vez conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me va a acompañar, por supuesto, como hasta ahora, Álvaro Alba. Él es el productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Juntos vamos a ir presentando para ustedes y con ustedes las entrevistas, testimonios y recuerdos, anécdotas y hasta canciones religiosas de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Y hoy, José Alfonso, vamos a tener más canciones que nunca. Es que hoy estamos presentando la historia de la coral cubana. En Miami, ellos tuvieron su primera presentación en la iglesia de San Michael en febrero de 1963. Y en Cuba, antes, Carmen Riera había formado la Coral Juvenil Cubana. Y al salir al exilio, volvió a montar un coro, esta vez en esta ciudad exiliada.
Los jóvenes de las Dominicas Americanas y de los colegios de las Salles tenían un coro separado cada colegio. Y cuando se graduaron, decidieron unirse esos mismos jóvenes y formaron lo que se llamó la Coral Juvenil Cubana, que participaba en Cuba en todas las actividades religiosas y también culturales. Carmen Riera trae su coral cuando yo emigro, yo con ella, yo soy el esposo de Carmita, y vinimos los dos en el año 1962, en el mes de octubre. Y ella, desde que llegó, ya tenía su inquietud de quería formar de nuevo la coral cubana. La coral cubana se llamó cubana entonces porque ya no eran tan juveniles, era un poquitico más avanzada la edad, y cambiaron de nombre de la coral juvenil cubana a la coral cubana. Carmita empezó a reclutar gente de las distintas, antiguos miembros de la coral, empezó también a conseguir miembros de la agrupación católica, de las congregaciones marianas, personas que eran católicas de formación que podían ayudarla en su labor, porque la labor primaria de ella era que ella decía, nosotros cantamos para Dios, y por eso se formó la coral cubana en Miami. Y Carmita, lo que formó en la coral cubana fue una cosa que se llamó familia. Y todos los miembros de la coral no solamente teníamos el tiempo de ir a cantar, sino tenían el tiempo de estar unidos en otras actividades de bailecitos pequeños y de cosas de que nos reuníamos. Y se formaba una familia que era la que participaba. Y eso ha durado, porque las familias no se destruyen, las familias se preparan y se construyen.
Algo curioso es que en cuanto se organizan, comienzan las actuaciones fuera de Cuba.
Bueno, las primeras actuaciones, tan pronto como ella llegó, ya logró un grupo y empezaron a cantar en el colegio, en la iglesia de San Michael. Y ella en el colegio también formó otro coro de niños. Pero empezó a crecer la coral. Y después de estar cantando en la Navidad, ya el grupo era mucho mayor y en el año 1963 es cuando se abre al público de verdad la coral cubana cantando en el Bedford Park Auditorium la misa por el fallecimiento del presidente Kennedy, que la vino a oficiar el cardenal Cushing. Fue maravillosa porque da la casualidad que un grupo muy entusiasmado que querían participar y como siempre Carmita era muy estudiosa de sus actividades y hacía siempre un buen trabajo. La iglesia en ese momento descubrió un grupo de jóvenes que podían ir a cantar a cualquier lugar que ellos quisieran con una llamada de teléfono. Y así empezó a la actividad del coro a hacer todo tipo de cosas en los Estados Unidos.
En la década de los 70 se integra a la coral cubana Conchita Gutiérrez Cuesta.
En el año 1970 me gradué de la universidad y en aquel entonces yo tocaba guitarra y una compañera mía de high school Teresa Fernández Oneira, que es autora, me llamó. Ella estaba tocando guitarra para la Coral Cubana y que les vendría bien otra persona que tocara la guitarra. Y entonces me acuerdo que fue para las fechas de Navidad que se estaban preparando las canciones, cuando yo fui por primera vez a uno de los ensayos en el auditorium o la cafetería de St. Peter y St. Paul. Y fue así mi primera experiencia con la coral, pero no cantaba, simplemente tocaba guitarra. En realidad cantábamos de todo un poco, cantábamos tradicionales americanas, inclusive cantábamos Silent Night en alemán, una vez la cantábamos, y por supuesto muchas de las canciones tradicionales españolas y cubanas también. Casi siempre Carmita era la que nos avisaba a nosotros dónde íbamos a cantar y las canciones que se iban a cantar y por lo tanto que las practicábamos. Yo sé que a ella le gustaba mucho, sobre todo en las fiestas de Navidad, llevar a la coral a cantar en alguna iglesia pobre que no tuviera coro, que algunas veces no tenían ni siquiera un piano o un órgano el día de Navidad. Vaya, para mí eso era una obra muy bonita y una cosa muy típica de Carmita, siempre pensando en los demás y congregaciones que no tenían coro ni nada y traerle un poco de alegría de Navidad.
Arbolito, arbolito, campanita se pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino.
Carmita era una mujer muy generosa. Su lema es: nosotros cantamos para Dios. Y eso es lo que la guió a ella durante todos los años que yo la conocí, inclusive hasta cuando falleció. Siempre cantar trayendo el mensaje de Dios y de Jesucristo.
Y nosotros estábamos muy claros en el mensaje que teníamos que dar de Jesucristo. Y Carmita era excepcional en la aplicación de esas cosas. Ella siempre en todas sus presentaciones tenía la conducta de la mayor calidad posible, espiritual y moral, en sus presentaciones.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La Coral Cubana han estado presentes en la misa del 8 de septiembre regularmente.
Carmita siempre ha procurado cantar canciones nuevas a la Virgen para que se conozcan las canciones. Y ella, todas las actividades del 8 de septiembre, siempre introducía nuevas canciones que le producían a la gente mucha satisfacción porque eran canciones conocidas que no las habíamos cantado antes. Yo me recuerdo porque era un lugar especial, que era el estadio, el Marine Stadium. Llegaba muy emocionalmente la Virgen en un barco y se veía, como era no un lugar cerrado, en lugar abierto, y estaba al lado del mar, y venía la Virgen en un barquito, e inspiraba muchísimo las canciones. Ahí también con ella cantaban muchos seminaristas, que en aquella época que se unían al coro.
Igual que para cualquier otro concierto, Carmita escogía las canciones, las practicábamos. Para nosotros era, vaya, uno de los grandes eventos, poder cantar en la misa de la caridad.
Según José Luis Riera, Monseñor Agustín Román apoyó en todo momento a la coral cubana.
Agustín Román públicamente lo decía. Esta es la coral más linda que hay en Miami. Claro, como es natural, Carmita era una mujer que le decía a todo que sí a Monseñor Román cada vez que él quería hacer alguna presentación. Por ejemplo, él iba a la cárcel a decir una misa, llamaba a Carmita para que ella fuera con él y cantara el coro allí en la cárcel. Y la verdad que el espectáculo en la cárcel le conmovía a muchos miembros de la cárcel y le ayudaba al Monseñor Román. Una vez ella quiso ir a la cárcel al ver a Monseñor y le dijo a Monseñor que ella quería terminar con el coro porque la estaban volviendo loca. Y el Monseñor le dijo, ay, Carmita, si tú supieras, cada vez que tú has ido a cantar a la cárcel, hay cantidad de jóvenes allí que me han venido a decir que la música que tú cantaste les conmovió y lo ayudaron a convertirse al catolicismo de nuevo. Yo he tratado desde que ella falleció en el año 2011, el día 8 de diciembre, qué casualidad, que ella le cantaba todos los conciertos a la Virgen en diciembre y ella vino a llevársela el día 8 de diciembre. Yo quiero que la coral continúe porque yo creo que es un mensaje que todos tenemos que dar a los jóvenes de hoy en día, que lo más importante de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, que es el que viene a estar con nosotros después de haberlo estado esperando durante mucho tiempo. Y ya que está con nosotros, lo debemos de acoger en nuestro corazón. Y nosotros, todas las Navidades, cantamos villancicos que son el reflejo de todas las actividades que relacionan al hombre con Jesucristo, de niño chiquitico que viene a nosotros a entregarse para nuestro bien.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la Fundación Padre Félix Varela. Se inició en el exilio, al inicio como un comité preparatorio a mediados de la década de los 80 para recordar el 200 aniversario de su natalicio, recuerda Jorge Sosa, uno de sus fundadores.
La base del sello y la base del comité del Bicentenario es culpa de mis hijas. Todos los meses yo le hablaba algo de Cuba a mis hijas. Y primero me tropecé con el Bicentenario, llamé a Monseñor Román, y de ahí salió el comité con el padre Esteve, que hoy es obispo de San Agustín, como el coordinador. Y durante esa actividad, eso será en el año 1996, muchas ideas se presentaron ante el comité de proyectos, como el High School que hay aquí, Félix Varela, como el monumento que está aquí en la biblioteca de West Kendall, etcétera, etcétera. Y uno de los proyectos fue que se me ocurrió a mí, lo del sello, porque estaba buscando sellos para interesar a mis hijas en la filatelia. Entonces vi un sello honrando a un cacique indio y dije, mira, sería una buena idea que el Correo de los Estados Unidos honrase a Varela con todo lo que hizo en Nueva York, que básicamente él fue el Martin Luther King de los irlandeses. Y entonces ahí comenzó la idea y entonces la presenté ante el comité. Ahí estuvimos 11 años batallando. Yo escribía carta a todos los senadores, todos los representantes del Congreso norteamericano, de Tallahassee. Yo me puse en contacto con toda la organización irlandesa que yo me enteraba, el cardenal O'Connor, etcétera, etcétera.
Devotos y admiradores del padre Varela crearon en Miami una fundación para divulgar su historia. Peregrinan a San Agustín, donde murió el prevístero, y lograron que se imprimiera su imagen en un sello postal de Estados Unidos.
La idea de tener un sello con la imagen del presbítero no tuvo éxito en sus inicios, Álvaro.
El proyecto se presentó 3 veces ante los trostris y 3 veces fue rechazada. Entonces me dijeron, mira Jorge, una vez que se rechaza ya por tercera vez un sello, no lo vuelven a considerar. Pero, gracias a Dios, se eligió a Reagan y Reagan tenía un amigo en California que era médico, que lo puso en la junta de trustees de los Correos de los Estados Unidos. Y ese año del 96-95, a él lo hacen el chairman. Y lo como yo tengo entendido, él llamó una vez a la ermita y daba la casualidad que la secretaria de Monseñor Román era la hermana de él. Y él llamó y le dijo, fulana, a Monseñor Román le interesa el sello. Y yo, ¿cómo no, chico? Pues sí. El sello no estaba en la lista porque los filatélicos cubanos, cuando se les dijo va a salir el sello de Varela, enseguida buscaron la lista de lo que se había anunciado. Y dije, pero esto no está aquí, esto no es verdad. Gracias al doctor Del Junco de California, se logra el sello.
Varias son las tareas de esa fundación, dice Francisco Müller, su actual presidente.
Una de mis actividades en la fundación fue publicar un boletín que se llamaba Ecos de Varela. Empezó en el 1991 y hasta el 2011, que el que emplanaba el periódico Rogelio de la Torre, nuestro fallecido presidente, pues ya no lo hacía y no se ha publicado más. Se publicaron 20 volúmenes, cada año dos volúmenes. Y realmente es una joya porque ahí tú puedes leer toda la historia de la fundación. Se publicaron los eventos, un resumen de las peñas varelianas.
Monseñor Agustín Román entonces informa a los fieles y al servicio postal que hizo el resto.
Me acuerdo que estábamos Regina y yo, las niñas, en una misa en San Quieran, enfrente a la ermita, y daba la casualidad que Monseñor estaba dando la misa. Y raro, Monseñor hubiese salido hacia mi derecha, pero esta vez salió a la izquierda, vino por el pasillo, se paró en el banco que estaba y me dijo, Jorge, aprobaron el sello.
En San Agustín y otras ciudades de Estados Unidos se presentó el sello.
Y entonces en agosto primero se devela en San Agustín y después en septiembre 15 se hizo la presentación formal del sello aquí en el Biltmore en Coral Gables. Y a mí me parece que eso fue muy exitoso porque aquello se arrebató de gente y creo que se vendieron una cantidad récord de sellos tremenda. Después al otro día de ahí salieron, yo no fui, iban a Puerto Rico. El doctor de Junto iba para Puerto Rico. El año pasado me enteré que en Tampa, en el Club Cívico Cubano de South Tampa, se mostró el sello ese también. Sé que en Nueva York tuvieron dos o tres lugares. Yo tengo una placa de un lugar al norte de Nueva York. Y si usted va a la Iglesia de la Transfiguración, usted va a ver ahí fotos de cuando presentaron el sello. Es el único cubano que está honrado en la filatelia norteamericana. Y creo yo que es un honor muy merecido. Ha habido, me imagino se pueda decir que hay mucho olvido en la historia de Cuba y hoy en día hay mucha tergiversación por el régimen actualmente en Cuba, que tergiversa todo. Yo me sentí, me siento y me sentiré siempre muy honrado de haber participado en ese esfuerzo.
Sosa compara la labor de Monseñor Agustín Román con la vida del prevístero Varela en Nueva York.
Yo tengo que decir que gracias a él es que yo me empapo más de Varela, porque cuando yo le voy con la idea del Bicentenario a Padre Román, él me da el libro de los Macarios, que es una biografía escrita por dos irlandeses sobre el Padre Varela en inglés, que la fundación después, hace varios años, la republicó en español. Y ahí yo me empapo en la labor que él hizo por arriba, porque es mucho más de lo que hizo Varela en Nueva York, no solamente a favor de los irlandeses, a favor de los italianos y otros grupos minoritarios. Para mí, Monseñor Román es la continuación de Varela, porque más cubano, más religioso, yo no conozco a nadie aquí en el exilio. Y siempre mantuvo a Cuba, no se vendió, no se dejó tergiversar y no se mediatizó.
Yo diría que Monseñor Agustín Román fue el promotor. A él le sucedió que un joven le preguntó sobre el periódico de Varela, El Habanero, que publicó estando exiliado aquí ya en los Estados Unidos. Y Monseñor confiesa que él no sabía nada. Y se tuvo que empapar de qué cosa era El Habanero y tanto se empapó que hasta descubrió uno de los volúmenes que no se conocían. Y ahí empezó él a promover el estudio del padre Varela, las peregrinaciones dos veces al año al cementerio Tolomato, a San Agustín, donde murió el padre Varela en el siglo XIX. Ya sabemos que ahora está en la aula magna de la Universidad de La Habana. Pero ese fue el gran movimiento de impulso. Yo diría que Monseñor Román nos empujó a todos. El obispo Esteve hizo su tesis de graduación sobre las cartas del Pío de Varela, lo hizo en inglés. O sea, ellas fueron las lumbreras, por así decirlo.
La labor de Monseñor Esteves en el Comité Valeriano primero y después en la Fundación ha sido ejemplar. Y esto lo dice el propio Francisco Müller.
Esteves hizo su tesis de graduación sobre las cartas del Pío de Varela, lo hizo en inglés. O sea, ellas fueron las lumbreras, por así decirlo, que empezaron y después siempre siguieron dándonos ánimo a las publicaciones. El Ecos de Varela le encantaba a Monseñor Román. Fíjate que el nombre lo dice todo, ¿no? Ecos de Varela, para dar a conocer su vida y sus ideas y sus enseñanzas, que esa es la misión.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
También hoy hablaremos de la imagen de la Virgen de la Caridad que está en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en la capital estadounidense.
La imagen es obra del escultor cubano matancero Manuel Rodulfo Tardo, quien ganó un concurso para realizarla.
La imagen es de tamaño natural, hecha de mármol de Carrara sobre una base de mármol verde, en la cual se puede leer la frase "Yo soy la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba".
En aquel entonces, Monseñor Armando Jiménez Rebollar laboraba en la arquidiócesis capitalina. Él fue el encargado de organizar la salida de Cuba de la imagen de Nuestra Señora, que se encuentra en la Ermita de la Caridad, aquí en Miami.
A través de colectas, rifas, zarzuela y otros medios, se logró recaudar el dinero para hacer la imagen, que fue bendecida en celebración por Monseñor Bosa Masvidal y Agustín Román en septiembre de 1977.
José Marrozos, un cubano exiliado residente en Nueva York, semanalmente iba al estudio del artista para dejar constancia gráfica del desarrollo de la obra. Su hermana Carmen Carbonero atesoró esas diapositivas, que son más de 100, Álvaro.
Mi hermano, él vino en el año 60, llegó aquí a Miami, él se fue a Nueva York. Él trabajó allí en Time Magazine. Él era religioso, pero a él le gustaba mucho investigar, mucho, mucho investigar. Entonces, él hace amistades allí y conoce al señor Tardo. Y todos los sábados ellos se reunían para hacer la... Iba tomando la impresión según él iba trabajando. Esa Virgen la llevaron a... Cuando la terminaron, la llevaron a Washington. Entonces él me cuenta de la... La llevaron, la, lo que hicieron de la peregrinación, de... Y después yo fui y la iglesia es maravillosa, sí.
Lo que fue en un momento un hobby de José Marrozos es hoy en día testimonio histórico de la fe de los cubanos exiliados.
Ese es un hobby de él, guardar todo lo que tiene valor. Él lo va coleccionando en álbums. Ya le digo, por eso yo le hablé de él, porque él era así. Sería para dejarlo para la posterioridad, yo no sé. Que él lo puso en un álbum, lo coleccionó. Él hablaba mucho, se sentía muy orgulloso. Porque yo tuve una tía en Cuba, que ella era muy devota de la Virgen, y todos los 7 de septiembre ella abría la puerta de la casa y todo el mundo iba a esperar a la Virgen. Déjeme decirle, los queis de la Gran Vía, que en Cuba eran muy famosos, ella durante el año, ella le iba poniendo sus monedas y reuniendo, y ese día ella abría las puertas, compraba su cake y sus bocaditos, y los vecinos venían a festejar en la casa con un radio.
Hasta aquí llegamos por ahora en este séptimo programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami. Pero aún hay más, porque hablaremos en próximos programas de la creación y rol del exilio cubano en su desarrollo. Muchas gracias.
Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Martí. El el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la convención parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor colombiano Sebastián Yatra. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de los Black Eyed Peas, que un día como hoy, pero hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Vamos a estar durante estos programas para ir revisando y recordando, conmemorando a la vez la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y la cubanía. Y digo vamos a estar porque, además de ustedes, nos acompaña Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando juntos las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Hoy, José Alfonso, estaremos hablando de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que son consideradas el alma y el sostén de la Ermita de la Caridad. Pero han tenido en Cuba una historia de profundas raíces, ayudando a los enfermos, como relata Sor Eva Pérez.
Fuimos fundadas para el servicio a los pobres, ya sea material o espiritualmente. Dice que en todas partes del mundo donde estamos, ese es el carisma de nosotros, ¿ver? La atención y el cuidado a los pobres. Y estamos pues en los 5 continentes y tenemos colegios, dispensarios, de estos asilos de ancianos, trabajo pastoral, social, de enfermería. Es decir, que nosotras tenemos todas esas ramas, diríamos, de lo que es la necesidad del ser humano, que los atendemos.
Con la llegada del gobierno comunista y el cierre de varias casas religiosas, salieron de la isla las Hijas de la Caridad hacia Puerto Rico en 1961. Llegaron a Miami el 15 de agosto de 1971, 10 años después, y comenzaron su labor en el Centro Hispano Católico y en la Iglesia del Yeso, otra vez, allí, centro de toda esta historia.
Le asignaron el trabajo de ellas precisamente allí en la Iglesia del Yeso, en el Centro Hispano, que era un lugar que tenían, por ejemplo, dispensarios, tenían roperos, todos los refugiados cubanos que llegaban pasaban por allí, porque claro, estaba lo que era la Torre de la Libertad, que era el centro de procesamiento, de migración, estaba ahí. Entonces las hermanas fueron asignadas allí, vivían detrás del colegio, tuvieron allí su residencia. Entonces también trabajaban con los niños en un nursery. Algunas pues trabajaban también en algo de catequesis en el colegio, otra en el dispensario. Y como parte de la pastoral parroquial, las hermanas visitaban todo lo que era el área del Yeso, a las familias, esas familias que llegaban y que no pues tenían necesidad, pues las hermanas iban y las visitaban. Inclusive ellas iban una vez a la semana, iban allí a la Torre de la Libertad para también la acogida de los refugiados cubanos, porque esa fue una de las principales, diríamos, tareas de las hermanas venir acá, porque Monseñor Caro necesitaba, diríamos, personal hispano para atender toda esta inmigración.
En la Ermita de la Caridad llegan las Hermanas de la Caridad en 1972 y, según ha dicho Sor Eva Pérez, porque Monseñor Román nos conocía de años en Cuba y le pidió a la entonces hermana Hilda Alonso, que en ese momento era entonces la encargada de la provincia, que fueran ellas a laborar a la ermita.
Atendían a todos los peregrinos que iban allí, y precisamente eran aquellos cubanos que habían salido de Cuba con el dolor de haber dejado atrás lo que es la patria y hasta la familia, porque no todos pudieron salir con la familia completa. Es decir, que esa fue la labor, diríamos, de las hermanas de los comienzos de la ermita, hasta que ya después pues se fue agrandando ya el templo, que ya lo inauguraron en el 73. Entonces trabajaron también las hermanas que ellos tenían en ese momento, también los cursos por correspondencia de la Biblia, de todo lo que, de la fe. Y había una hermana que se encargaba de cuando recibían, vaya, eran unas hojitas así que ellos contestaban y la mandaban, entonces la calificaban, después le mandaban su diploma. Entonces trabajaron también con lo que fue la archicofradía, que esa fue otra de las, diríamos, de las bases de mucha ayuda de Monseñor Román también, en todos los momentos de todas las actividades y todo. Es decir, que de las hermanas han seguido, diríamos, hasta el día de hoy, sobre todo que Monseñor Román, lo que él siempre quiso de las hermanas era la presencia ahí en el santuario, una presencia de la acogida al peregrino. porque allí acuden muchas personas con muchas situaciones, muchas necesidades. Y eso ha sido siempre que él quería que estuvieran allí las hermanas.
Actualmente la congregación religiosa Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl tiene 7 hermanas, 3 sirven en la Ermita de la Caridad y 4 en la Casa San Vicente de Paúl en el Northwest de Miami.
Desde hace muchos años, Sorilda, que fue la que empezó todo eso de la ayuda a Cuba, siempre nosotras estuvo en la Silla de la Caridad dentro de lo que podíamos, en nuestras posibilidades, era el ayudar a Cuba, porque sabíamos la necesidad, ¿ves? De las mismas hermanas que siempre pues nos comentaban y en ciertos momentos pues necesitaban. Empezamos poco a poco, por ejemplo, siempre Sorinda cuando salía pues enviaba algo a través de hermanas que iban a reuniones, por ejemplo, a París o a Roma. Siempre ella tuvo el deseo de ayudar a las hermanas, pero ya después eso se fue creciendo, más la necesidad. Y siempre nosotras contamos aquí con una señora que ya tenía una agencia que empezamos a mandar a Cuba como 10 o 15 cajitas de alimentos. Entonces, de acuerdo a la capacidad de que tenían el avión cuando empezaron la cuestión de que se abrieron más a las visitas que de los cubanos de aquí a visitar a sus familiares, entonces nos permitían 10 o 15 cajas de alimentos y nosotros íbamos aquí al aeropuerto, claro, teníamos la ventaja que estábamos cerca. Entonces íbamos, llevábamos esas cajas allí, claro, con toda su documentación de lo que iba adentro y todo. Y estuvimos varios años con esa gran ayuda que fue para los comienzos, vaya, lo que eran en ese momento, nosotros considerábamos que era una ayuda bastante grande. Hasta que ya después pudimos ir abriendo otros caminos que se pudieran mandar contenedores. Claro, no era fácil porque todo esto tenía que ser con permiso de ellos, pero bueno. En alguna ocasión, Sorinda y yo tuvimos que ir allá y entonces ir a hablar con las oficinas pertinentes a todo esto y conseguimos poder mandar con más frecuencia contenedores de 20 pies. Claro, eran pequeños, pero bueno, para lo que podíamos hacer era bastante. Mandábamos un contenedor de lo que era todo, digamos, cosas de hospital, material de hospital, ropa, pampers, zapatos y otro de alimentos.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Al crearse la diócesis en 1958, se funda el Catholic Welfare Bureau, cuyo director fue el padre Brian Walsh. Después pasó a ser Caridades Católicas.
Y en esta nueva etapa o capítulo, en 1996, azotó Cuba, la isla, el huracán Lily. Y la ayuda a los damnificados fue organizada desde Miami por la Iglesia Católica a través de Caritas Cuba.
Monseñor Tomás Wensky, en entrevista con el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, recordó el apoyo de la Iglesia de Estados Unidos a la de Cuba y a los necesitados en la isla ante desastres naturales.
Algunos años fue muy difícil la comunicación y el intercambio, pero realmente podemos decir que siempre ha mantenido los lazos de hermandad entre la Iglesia de Cuba y la Iglesia de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, en el año 96, yo creo, 95, había un ciclón en Cuba, el ciclón Lily, y en aquel entonces yo era el director de Caridades Católicas aquí, y aquí organizamos una ayuda de comida para los damnificados de Cuba que hemos dirigido a través de las Caritas de Cuba para los damnificados. Entonces, eso le puso más al público estos nexos de hermandad que siempre existía, pero hemos tratado de fortalecerlos y continuar estos lazos. Y seguramente han seguido la llegada de más cubanos y entre ellos sacerdotes cubanos que han venido aquí o los que después de llegar aquí entraron en el seminario y se ordenaron sacerdotes para atender a ese pueblo de fe aquí en el exilio.
¿Tiene problemas Cáritas para distribuir alimentos, medicinas en Cuba? El gobierno cubano usa la Cruz Roja cuando hay desastre, pero normalmente ustedes también atienden. todo el año.
Hacen lo que pueden. Y siempre hay dificultades, pero la iglesia siempre está tratando de conquistar espacios para poder actuar. Y una vez el espacio está conquistado, de no cederlo de nuevo.
Hay mucho vínculo de viaje. Por ejemplo, sabemos que muchos sacerdotes cubanos que ejercen en Cuba están aquí. ¿Cuál es la interacción que tienen con la arquidiócesis?
Bueno, muchas veces vienen por sus familiares y sus amistades que ya están viviendo aquí, y algunos de ellos pasan por nuestras parroquias, y así los obispos de Cuba, cuando pasan por aquí, muchas veces tratan de reunirse con gente de sus diócesis para que así puedan mantener los lazos de amistad entre sus fieles que han salido de Cuba. Pero como dice los obispos allá, la iglesia de Cuba es una sola iglesia. El pueblo cubano es un solo pueblo, donde quiera que estén. Entonces tenemos que tratar de trabajar por esa unidad, de esa hermandad. Y esa es la manera de enfrentar a los que quieren dividir por ideologías o por odios. La iglesia siempre está tratando de unir y reconciliar y tratar de que podamos construir algo mejor, algo nuevo, de acuerdo con la visión de Varela y también de Martí. Por ejemplo, en este momento, uno de los ministerios más importantes que tenemos es Catholic Legal Services, los servicios legales, que a nuestras oficinas de Catholic Legal Services vienen casi 2.500 personas cada mes pidiendo servicios, consultas sobre su estatus migratoria. Y eso es algo muy importante, pues si podemos resolver los papeles de uno, de ofrecerle un futuro de esperanza. Entonces seguimos con eso. Esa agencia tiene más que 25 años aquí en Miami. Está recibiendo, tienen tres oficinas, uno en Broward, otra en Doral y el otro en Downtown Miami. Y como dije, están recibiendo miles de personas cada mes. También en las parroquias tenemos los servicios pastorales para todos. Y yo diría que en los 110 parroquias que tengo, quizá solamente 15 que no tienen una misa en español. Y hay parroquias que no tienen misa en inglés. Entonces estamos así tratando de adaptar y responder al reto del cuidado pastoral que merecen los inmigrantes.
Precisamente dentro de Cuba es Dagoberto Valdés, director del Centro Convivencia en la isla, quien matiza que la ayuda entonces tuvo nuevas características.
Hubo un salto cualitativo, pudiéramos decir. Hubo una especie de estructuración del amor, de la caridad, si es que el amor puede ser estructurado. No creo que esa sea la palabra, pero fue como que el amor se instituyó a través de estructuras, instituciones que canalizaron ya de manera organizada, sistemática, tanto aquí para recolectar la ayuda como en Cuba para distribuirla. Esto pasó de ser una iniciativa, vamos a decir, puntual, masiva, siempre, pero puntual, a ser una ayuda institucional. Y además de eso, sistemática, que no se ha detenido nunca.
El padre José Joaquín Espino fue uno de los artífices de la entrega de la ayuda en Cuba.
Lili fue la primera vez que se pudo enviar algo. Se complicó un poquito aquello, si usted se acuerda, porque gente en el almacén empezó a poner del exilio y entonces eso complicó la llegada. Cuba es un lugar extraño porque en cualquier otro país tú buscas un contenedor y lo mandas. Aquí tiene que ser aprobado específicamente todo lo que uno manda. Bueno, por eso mismo, ahora con el tornado, hemos decidido que contenedores no, porque toda la gente que lo ha recogido no sé cómo lo están llevando. Y yo hablo de Caritas porque Caritas es una red de toda Cuba, ¿no? Caritas es la mano caritativa de la iglesia en cada lugar. Y uno de los patrones, así decirlo, en la iglesia de Cuba es que para que haya una comunidad tiene que tener alguien que se encargue de la liturgia, la misa, alguien que se encargue de la catequesis, de la formación, y alguien que se encargue de Caritas, de la ayuda. Y en todas las parroquias, en todas las comunidades, hay alguien que se ocupa de los pobres. Y entonces recibe apoyo a nivel nacional, a nivel diocesano, hay oficinas de Caritas, y hay una red ¿Qué es más? Yo llamé el lunes después del tornado y no pude hablar con la directora de Caritas Nacional porque ella estaba inspeccionando lo que había pasado. Y ellos son los primeros que responden. ¿Qué es más? La misma iglesia en Cuba normalmente hace una colecta de cosas para los damnificados después de cada huracán, de cualquier crisis que haya. Y eso lo hacen sabiamente por una razón. El lugar donde está la damnificación, si Caritas compra todos los insumos, ¿qué pasa? Se vacían las tiendas. Entonces normalmente buscan en otras provincias lo que se va necesitando y cuando es posible que se importa lo necesario, ¿no? Nosotros siempre apoyamos con dinero para que ellos tengan con qué moverse, porque incluso se puede comprar en algunas cosas, no todo, pero y después cuando se puede importar ciertas cosas de reconstrucción.
Y afirma el padre Espino que la iglesia pudo ayudar.
Pudimos entrar techos, no me acuerdo cuál fue, si fue Iván, que son tantos huracanes cada vez, pero pudimos hacer un contacto de entrar tejas de techo para la reconstrucción.
Sandy,
es que son tantos. En cada
Denise
y todo eso siempre se busca el cómo, ¿no? Ayudar en la emergencia y la reconstrucción. Como ahora con el tornado estamos todavía en fase de respuesta de emergencia, ¿no? Que eso dura normalmente 2 semanas, 1 mes. Estabilizar a la gente, todavía como seguro que han visto, en las parroquias afectadas se le está dando comida y ayuda a las familias. Después viene la fase de reconstrucción, donde se reconstruyen las viviendas de las personas y después los templos. Lo último que hacemos es arreglar los templos. Primero porque el costo es mayor que una casa y tratamos primero de asegurar que ponemos un cuarto, un techito en un lugar.
La radio local organizó entonces una recogida de alimentos. Recuerda el periodista Agustín Acosta, entonces director de WQBA.
La iglesia cubana, de cierta manera, se comunica con la Ermita de la Caridad, que en ese momento la dirigía como rector Francisco Santana, un sacerdote muy querido, ya fallecido, y Monseñor Román. Monseñor era el obispo auxiliar, pero tenía su dependencia, su vivienda estaba ahí al lado de la ermita. Yo recuerdo, yo dirigía la WQA 1140, en esa época se llamaba la emisora La Cubanísima, y Julio Estorino era mi director de noticias. Recibimos una visita una tarde de Monseñor Román y de Francisco Santana. Los atendimos y ellos nos plantean la necesidad de hacer una colecta, una recogida, sobre todo de alimentos y de medicinas para llevar a Cuba. Se planteó en ese mismo momento una situación paralela a la que están viviendo ahora los venezolanos, la negativa del régimen de aceptar la ayuda por el mero hecho de que venía de la mano del exilio cubano. Y entonces tomamos la decisión de que eso no iba a frenar la iniciativa. Adoptamos que la emisora iba a ser la emisora convocante. Ya teníamos algunas organizaciones del exilio, por ejemplo, como los municipios de Cuba en el exilio y la Fundación Nacional Cubano-Americana, que en ese momento era una organización muy fuerte, que nos habían dado también el apoyo, el respaldo de lo que iba a ser el trabajo físico. Y se designó al padre Tomás Wenski, un sacerdote de ancestros polacos, que hablaba perfectamente el idioma, que tenía esa sensibilidad para entender la situación política, porque Polonia había vivido por mucho tiempo bajo el comunismo. El Papa en ese momento era el Papa polaco, el Papa de la cabeza de la Iglesia, había sido también el arzobispo de Cracovia. Y comenzamos a recoger la ayuda y yo no imaginé jamás que aquello iba a explotar como explotó. En 48 horas ya no se podía trabajar en la radio. El vestíbulo, que era muy grande, estaba colmado de cajas hasta el techo. Llegaban los camiones de los almacenes. Las compañías como Goya, compañías como Kirby, donaban cajas de tomates enlatados y de granos, arroz, frijoles. Llegó un momento en que casi se nos va de las manos. Alguien nos prestó un almacén. El almacén se repletó. Teníamos flotillas de camiones. Yo hasta el día de hoy no sé cuántas personas participaron. Tienen que haber cientos de personas, héroes anónimos que trabajaron día y noche, hasta que finalmente todo aquello se llevó a varios contenedores del puerto y, si la memoria no me falla, por vía marítima, el padre Wenski, hoy día arzobispo, fue el que llevó la ayuda a Cuba. Tuvimos grandes problemas porque dentro de todo el apasionamiento y la efervescencia política de Miami, pues algunas personas llegaron con sacos de arroz, de paquetes pequeños de arroz, y los de afuera estaban perfectamente bien y normales, pero entonces los de abajo tenían escrito, abajo Fidel, muerte al tirano. Entonces hubo un problema gravísimo porque todo eso había que depurarlo de manera que uno o dos sacos de arroz no fueran a comprometer toda la ayuda por una situación donde evidentemente el régimen no iba a permitir que eso entrara. Y fueron días de mucha incertidumbre, de mucha efervescencia. Esto fue un esfuerzo de la Iglesia Católica de Miami para la Iglesia Católica de Cuba a través de Cáritas. Nosotros simplemente fuimos la forma, el brazo de publicidad para dar esto a conocer.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Frente a las adversidades en Cuba, Monseñor Thomas Wensky visitaba en la isla las parroquias, recuerda Dagoberto Valdés.
Pero que siempre, yo me recuerdo que yo conocí el actual arzobispo de Miami, Monseñor Wensky, lo conocí siendo sacerdote en el obispado de Pinar del Río, la diócesis donde yo vivo y el obispado donde yo trabajé para Vitral. Monseñor Wensky llegó para tener un encuentro con laicos y con el obispo de la diócesis, Monseñor José Ciro González Bacallao. Y en esa pequeña reunión en el obispado, en Los Altos, en la segunda planta, me pude percibir de la pasión, de la fuerza interior de este pastor, que entonces era sacerdote, para que el canal de ayuda humanitaria, de ayuda caritativa, funcionara de forma regular y sistemática. Esta era su intención, que no fuera coyuntural, que no fuera cuando un ciclón, porque en Cuba realmente necesidad ha habido hace 60 años.
Dice el padre Espino que Monseñor Agustín Román fue clave en esa ayuda que se le dio a los cubanos.
Los Estados Unidos, de hace mucho tiempo, la Iglesia Americana, ¿no? Los Estados Unidos ha apoyado a la Iglesia en Cuba desde un principio. No, eso nunca ha habido una ruptura, siempre ha habido vínculos de un modo u otro. Mismo Monseñor Román, muy calladitamente, apoyaba mucho la Iglesia con el dinero que él tenía, lo hacía entrar como él podía.
¿Encuentro de los sacerdotes?
No, antes que eso, aún antes que eso. Como él tenía conexión en Honduras, porque él trabajó en Honduras antes de venir para acá, yo no sé cómo él lo hacía. Nunca averigüé ni me interesé, pero yo sé que muy calladamente le ayudó. Antes de Santana, porque Román en sí apoyó mucho a la Iglesia, no, nunca quiso regresar a Cuba.
En la Casa de las Hermanas de la Caridad, aquí en Miami, también se ha recogido y se recoge ayuda ante cualquier desastre natural en Cuba.
Más reciente, como ha sido el paso del huracán Matthew por la isla, no siempre la ayuda se puede canalizar, reconoce el padre Espino.
En aquella zona donde yo estuve, eso para mí fue una frustración, porque eran gente que yo conocía, ¿no? Y que en ese momento no hubo posibilidad inmediata de lo que se ofrecía entrarlo. Después pudimos entrar cosas de construcción, todavía hay proyectos de reconstrucción que se están haciendo en esa área de Mías, Baracoas, ¿no? Maicí, que fueron los más afectados. Y todavía hay proyectos de reconstrucción de casa y fortalecer la casa. Y lo que se ha decidido hacer es hacer un cuarto de concreto en Los Boyos, para que tenga un cuarto donde se puedan no solamente ponerse a salvo, sino también que tenga algo que dure.
Amigos, hasta aquí este otro capítulo especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami, la creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a Radio y Televisión Martí, esta programación especial dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, 60 años de creación y el rol que ha jugado el exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Vamos a estar durante estos programas para ir revisando, recordando, conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y, por supuesto, la cubanía. Y vamos a estar porque nos acompaña Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie, titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
José Alfonso, hoy estaremos revisando la historia y escuchando los testimonios de los que conformaron la redacción de la revista Ideal, aquella publicación mensual que creó Lorenzo de Toro, un cubano exiliado comprometido con la Iglesia, y también de los encuentros y actividades de CRECET, las comunidades de reflexión eclesial cubana, en la diáspora.
La revista Ideal es parte íntegra del exilio cubano y a su vez de la Iglesia Católica. Salió a la luz en 1973 y desde su creación tuvo en sus páginas editoriales a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, Agustín Román y últimamente Monseñor Felipe de Jesús Estévez.
Al final de las misas en la Ermita de la Caridad, Monseñor Román alentaba a los fieles a que tuvieran en su casa y se llevaran el último ejemplar de Ideal.
De la asistencia a los cursillos de cristiandad nació la revista Ideal y Carmen del Toro Gómez, hija y colaboradora de Lorenzo, su fundador, veía a diario la dedicación de su padre con Ideal.
Papi, yo creo que creció mucho con los cursillos. Papi y mami, los dos, fueron a cursillo y eso yo creo que los cambió mucho. Yo creo que los hizo mejores seres humanos. Papi le gustaba mucho, preparaba esos rollos cuando él iba a darlo con mucho entusiasmo y salía de ahí como renovado, ¿no? Salía, cada vez que él iba en cursillo, llegaba a la casa con una fe tan grande. Él creía que el cursillo era muy importante. Papi vivía para su revista, además de para su familia, ¿no? Para papi su revista era su máxima creación. Él vivió enamorado de su revista. Hizo que todos lucháramos por su revista. Papi no conocía una persona que no labrara de su revista. Y hoy por hoy yo miro, anoche mismo me pasé mirando mi colección de revistas y de verdad que me siento tan orgullosa de él. Yo no sé cómo lo hice, porque papi era una persona sencilla, una persona humilde, una persona que nos enterábamos de las cosas que él había logrado muchas veces por mediación de otra persona. Y esa revista yo creo que recoge la historia de los cubanos en el exilio de una manera increíble, como nadie lo ha podido hacer.
Santiago Madrigal estuvo junto a Lorenzo de Toro en cursillos y en los primeros años de la revista.
Ideal surgió en 1973. En aquel momento, aquí en Miami, los famosos periodiquitos que había en el exilio tenían una obsesión con hablar mal de la Iglesia Católica. Y un día, hablando entre varios amigos, todos de cursillo, me acuerdo que empezamos a hablar de eso. Pepín Argilago, que falleció hace muchos años, Pepín y Sonny Cruz, Lorenzo, Angelito Álvarez, Becil, yo también formé parte de aquel grupo. Y se empezó la revista. El primer día de la revista fue una cosa, se emplanó en casa de Lorenzo de Toro. Nadie sabía nada de qué lo que era emplanar. Se sabía que los artículos aquellos, cuando estaban escritos, se cortaban con una tijera, se le ponía goma por atrás y se pegaban en unas hojas especiales que nos daba alguien ahí que sabía mucho más que nosotros, pero tampoco sabía tanto. Y así empezamos con la revista Ideal. Yo estuve por muchos, unos cuantos años trabajando con Lorenzo, pero Lorenzo era incansable y yo no tenía tanta, parece que el tanque mío no se llenaba con tanta gasolina como el de Lorenzo, pero llegó un momento que yo ya le dije a Lorenzo, ya esto es más de la cuenta, yo no puedo tanto. Y lo ayudaba, pero muy poco. Pero Lorenzo siempre le tiraba a uno y yo decía, Lorenzo, tú aprietas, pero no ahoga, pero tampoco suelta.
Ideal era la revista del exilio, dice Germán Miret, subdirector de esta durante décadas.
La revista Ideal fue no solo informativa, creo yo también que fue formativa, porque el mensaje que llevaba siempre era un mensaje puro, un mensaje de amor, repito, a Dios y a la patria. Y él supo combinar eso. La revista fue, creo yo, de gran influencia para muchísimas personas que la recibían mensualmente y se educaban y se formaban en esa revista. Los cubanos que recién llegaban de Cuba y conocían por primera vez la revista, podían educarse con la información que había en la revista Ideal. Y se ve que lo logró, que muchas personas se acercaron a Dios a través de la revista y muchas personas crecieron en el amor a la patria a través de la revista también.
Lorenzo del Toro, hijo, toda su vida vio a su padre enfrascado en la tarea de editar Ideal.
La revista sale antes de que yo nací. La revista sale en el 71 y yo nací unos cuantos años después. Y yo nací dentro de la revista. Ya el proyecto había comenzado y era algo que era muy cercano al corazón de mi papá. Mi padre siempre fue con nosotros, tremendo padre, y nos enseñó a través del ejemplo de él que se podía luchar por un mundo mejor, y el camino que él tomó fue a través de la revista. Mi padre era un católico practicante y él sabía que su fe no era nada más que una hora los domingos. Él llevó su fe a la calle y dijo que, bueno, había que combatir las injusticias que había en el mundo, y él no veía una injusticia más grande que lo que había pasado en su patria.
Germán Miret, por su parte, destaca la valía del empresario.
Lorenzo fue un buen cubano, un buen cristiano y un buen exiliado político. Lorenzo fue un individuo que supo combinar esos tres factores. Los primeros yo los llamaría grandes amores de su vida, aparte de su familia, lógicamente. Lorenzo fue un hombre que amó su fe, amó su Cristo, a su iglesia, amó su patria, Cuba, y supo combinar esos amores en un ideal. Supo hacer, editar una revista que llevara ese mensaje de amor a la patria y amor a Dios juntos. Una cosa difícil de lograr, porque una crítica que tenía la revista era que era muy política, según los que son muy religiosos, y por los políticos era demasiado cristiana. Entonces yo no sé si la revista era cristiana, con mucho patriotismo le llamaría yo, no política, o patriótica con cristianismo. Lorenzo supo hacer eso.
La revista era considerada como un miembro más en la familia del Toro.
Ideal es una hermana muy importante mía. Papi siempre estaba trabajando. Papi soñaba despierto y mientras dormía, trabajaba. Él no perdía un momento de su vida. Él iba por la calle y me decía, mira, para la próxima revista, mira, voy a entrevistar a fulano, mira lo que voy a poner. Deja que veas la próxima portada. Eso era, pero así, no me lo decía. Deja que veas la próxima portada. Era un orgullo tan grande el que él sentía. Era una felicidad saber que él estaba haciendo algo para mejorar al mundo, para mejorar a los seres humanos.
Y con especial ahínco se realizaba el número de septiembre, por supuesto, dedicado a la Virgen Patrona.
Todos los años íbamos a repartirla en la misa de la Virgen. Él me decía que no había nada que uniera más a los cubanos que la Virgen de la Caridad. Y así era. Yo disfrutaba tanto, yo iba con él allí todos los años y era tan lindo, tan bonito. Cuando estaba Monseñor Román, Monseñor lo anunciaba siempre al final de la misa. Y venían, salían las multitudes y entonces nos repartíamos enseguida para que todo el mundo pudiera llevarse su revista. Era un momento muy emocionante, de verdad que sí. Esas portadas de la Virgen son preciosas. Cada año, pensar que todos los años sacó una portada de la Virgen es increíble, ¿no? Todas distintas, lindas, preciosas, todas.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo creo que cuando uno pasa y ve Lorenzo de Toro Güey, uno lo recuerda como un hombre que luchó tanto, con tanto entusiasmo, por un mundo mejor. Desde que papi, él hizo la historia muchas veces, fue a llevarnos un día al colegio, mi hermana y a mí, y vio unas personas repartiendo una propaganda de muy mala, bueno, de cosas de marihuana, de droga. Papi recogió aquello, es más, que él la compró y se la llevó para la casa y llegó frustrado y dijo, pero ¿cómo va a ser? Que estas personas, esto es en lo que creen y invierten su dinero, su tiempo, y yo que creo en cosas tanto mejor, yo que sé lo que es de verdad Dios, lo que sé lo que es ser un buen ciudadano, ¿cómo yo no voy a luchar por esto tan importante, no? Y así fue. Desde ese día, papi no dormía. Papi llegaba a la casa y se volvía a ir a seguir hasta la madrugada. Y mami ahí ayudándolo, porque mami siempre lo ayudó mucho. Mami fue la calladita atrás de la escena, pero mami le preparaba la revista, los tarjeteros, llamaba a la gente. Fue en realidad una misión de familia hasta cierto punto. Yo creo que todos cooperamos en cierta forma. Si ustedes miran la revista durante los años, nos ven crecer, ¿no? Desde chiquitico y ya al final hasta el tataranieto y la tataranieta salen en la revista.
Yanicel Rivero laboró por años en la redacción de Ideal y reconoce el binomio católico y cubano de la revista.
La influencia de Monseñor Bosa Masvidal, como un gran intelectual, puso su granito de arena en la labor cívica de la revista Ideal. Creo que la revista Ideal tuvo una misión cívica importante, o sea, de un espacio para discutir los temas de la nación cubana. No importa de si tu religión es católica o no, no importa de dónde has venido, aquí tienes un espacio para hablar de Cuba desde el punto de vista civilista. Y yo creo que ese es el gran logro de la revista Ideal, sin dejar el tema cristiano, sin dejar el tema de los valores cristianos, que yo creo que Ideal lo llevó todo el tiempo, mano a mano con lo de Cuba. Lorenzo de Toro creo que fue un cubano coherente, un cristiano a todo, un cristiano que no solamente practicó la fe a un nivel personal, sino que hizo de la fe una misión social y que a través de la palabra de Cristo fundó, creó, unió, compartió. Y yo creo que esa es la verdadera misión de un cristiano, a lo que estamos llamados los cristianos en el mundo.
Apoyo incondicional a Ideal le ofrecieron Monseñor Eduardo Bosa Masvidal y Agustín Román. Recuerdan Julio Estorino, Yanicet Rivero, Germán Miretti y Lorenzo del Toro Hijo.
Monseñor Román enseguida capta la idea, enseguida la coge. Y en los primeros tiempos de Ideal, que era todo muy rudimentario con los medios que había en aquellos momentos, muchas veces después que acababa el trabajo la Ervita aquí por la noche, Monseñor se iba a la oficina de la óptica de Lorenzo, a estar allí simplemente a compartir con los que estaban haciendo Ideal, animarlos con su presencia. Y de ahí en adelante toda la vida entendió la necesidad de algo como Ideal. Cuando a eso tú le añades que además de esa motivación religiosa estaba la motivación patriótica, que Ideal fue siempre una revista con esa doble misión católica y cubana, luchadora por la libertad, pues ahí estaba reflejado todo el pensamiento de Román. Y él la calorizó, y él que era un excelente vendedor, ¿no? Cuando salía Ideal, traía varias cajones de Ideal para acá, los ponía aquí en la ermita, y él mismo se encargaba de enseñárselo a la gente, de pedirle que compraran Ideal, que la promovieran, y fue una simbiosis tremenda.
A la intensa labor que el exilio cubano desempeñó desde principios de los años 60, para a través de la fe también promover el tema de la libertad. Entonces, Ideal tenía esa combinación y por eso tuvo el apoyo de Monseñor Agustín Román. En aquel momento, el padre Aleido no era obispo en aquel momento, no era monseñor. Desde el principio, también Monseñor Bosa Masvidal apoyaron muchísimo a Lorenzo y a Ideal desde sus primeros inicios. Y creo que fue un espacio libre para todos los cubanos católicos y también cubanos de otras denominaciones, para cubanos que dentro de Cuba participaron y colaboraron con la revista, para los balseros cubanos que quedaron varados en Guantánamo por mucho tiempo, también ellos tuvieron espacio. O sea, la revista Ideal fue un espacio de libertad desde el destierro.
Indiscutiblemente, Monseñor Bosa Masvidal y Monseñor Román fueron dos pilares de la revista. Honestamente, sin el apoyo de ellos, la revista no hubiese seguido adelante. Lorenzo se sentía apoyado por la iglesia y por esos dos pastores, pastores que eran guías del exilio. Fueron los Félix Varela de nuestro tiempo. Yo siempre he comparado a Monseñor Bosa y a Monseñor Román con Félix Varela por eso mismo, porque fueron hombres que supieron combinar el amor a la patria y el amor a Dios y transmitir el mensaje.
La revista no pudiese haber salido sin Monseñor Román. Monseñor Román era guía espiritual de mi papá, amigo de mi papá, y es siempre el que impulsaba la revista. Mi padre era una persona muy positiva, pero siempre, claro, pasaban cosas que, vaya, golpes que le da la vida a uno. Monseñor siempre estaba ahí para darle un empujoncito. Bosa Masvidal escribió en todos los números de Ideal mientras que estuvo vivo. Uno de los pilares más importantes, intelectuales, espirituales de la revista era Monseñor Román.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La revista salió a través de 47 años, 433 números y es una crónica del exilio. Todo lo que pasó, lo que se estaba pensando, el tema internacional, distintos grupos del exilio, tanto como grupo de opositores dentro de Cuba, todos tenían un foro dentro de la revista. Una crónica posiblemente como ninguna otra.
Desde Cuba, con la revista Ideal y otros medios católicos de Miami, colaboró Dagoberto Valdés.
La relación entre la revista Vitral, el intercambio, vamos a decir, entre la revista Vitral, La Voz Católica, que es la publicación de la arquidiócesis, y la revista de Lorenzo de Toro, que dirigió Lorenzo de Toro, Ideal, fue una relación de identificación del perfil editorial. A ellos les gustó el perfil editorial de Vitral, que no era solamente una revista religiosa confesional, que narraba las actividades eclesiásticas al interior de la iglesia, sino que era una revista que reflejaba de alguna manera la vida sociocultural y la vida política del país, de manera profética, de manera crítica. Entonces, un día recibí la solicitud de Lorenzo de Toro, que me decía: te ofrezco escribir una columna en Ideal. Como yo estaba castigado 10 años recogiendo yaguas en un tractor, a veces me daba tiempo, a veces no me daba. Y él me decía: cogí tal artículo tuyo o tal editorial de la revista y lo puse en Ideal. Hasta que llegamos al acuerdo de que cogiera todo lo que quisiera, lo publicara en Ideal, y así la iglesia y la familia y las personas, la comunidad cubana que vivía aquí, estaba en sintonía con lo que se pensaba dentro de Cuba. Y lo mismo sucedió con La Voz Católica. En La Voz Católica comencé con Araceli Cantero y después continué con Dora Amador, que siempre me pedían un artículo que pudiera reflejar el intercambio de la fe entre los cubanos de la isla y los cubanos de la diáspora. Ahí aprendí yo y me acostumbré a no decir a los laicos de Cuba y los laicos de Miami. Eso es una lectura superficial, no desde la fe, no desde la iglesia, no desde la nación. Ahora yo siempre digo, Cuba respira con dos pulmones, el pulmón de la isla y el pulmón de la diáspora.
Y la revista se lee en Cuba, dijo Lorenzo del Toro hijo.
Esta historia, que hay que preservarla, hay que conservarla. Esto es una gran herramienta para documentar todo lo que ha pasado a través de todos estos años del exilio. ¿Planes futuros? Bueno, se van a digitalizar todos los números. La revista ha circulado con mucha dificultad dentro de Cuba, ahora va a circular mucho más de forma digital. Yo fui a Cuba en el año 2002. Me reuní con opositores, me reuní con Eduardo Payá, con la Dama de Blanco. Por mi nombre, yo no llevé la revista conmigo, pero cuando llegué a Cuba, vi a Ideal. Ahí estaba. Sentí que estaba en casa. Sentí que esto era parte de mi familia extendida. Era igual que el exilio, una sola nación.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
A inicios de la década de los 90 se desarrolla CRECET, las comunidades de reflexión eclesial cubana en la diáspora. Las reflexiones comenzaron en 1990 a instancias de la Fraternidad del Clero y Religiosos de Cuba en la diáspora e inspirados por los entonces obispos exiliados Eduardo Bosa Masvidal, Agustín Román y Enrique San Pedro, a la sazón obispo de Brownsville, Texas.
La coordinadora de CRECET fue Natalia Casamayor y contaba con diferentes comités y se hacían encuentros regionales.
En Ideal se publicaban los trabajos de encuentros.
Como continuación del trabajo en Cuba realizado por la ENET y RED, considera Dagoberto Valdés que es CRECET.
Cuando en Cuba se celebró el ENEC, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, y la REC, que fue la Reflexión Eclesial Cubana, casi inmediatamente comenzó aquí en la iglesia de Miami un movimiento llamado CRECET, Ondina, Menocal, otros, que se pusieron como al hilo del camino reflexivo de la iglesia. Entonces no era solo ya caridad material, era la iglesia cubana ha optado por salir en misión, por encarnarse, por permanecer en el país, y la iglesia cubana en la diáspora hacía el mismo movimiento reflexivo y hubo delegados de Creset en el AREC y el ENEC y hubo delegados del ENEC y de Cuba en los encuentros de Creset. Después vino aquel intercambio que todavía sigue entre laicos fomentado por la Conferencia Episcopal Cubana. Hay un obispo designado en la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba que acompaña a un grupo de laicos que viene a encontrarse con un grupo de laicos de aquí, de la Arquidiócesis de Miami.
Bueno, hasta aquí este noveno programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, la creación de esta arquidiócesis y el rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Un saludo a todos y bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Continuaremos con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Y estaremos, por supuesto, con Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie bajo el nombre La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
En este programa, José Alfonso, vamos a estar recordando la construcción, la creación y el desarrollo de la Ermita de la Caridad, el santuario nacional que se levanta a la orilla de la Bahía de Miami, rodeado del Hospital Mercy, el Colegio Inmaculada La Salle y la Parroquia de San Quieran.
¿Quién no lo sabe? Pero hay que incluirlo en esta historia. Su fundador y primer rector fue Monseñor Agustín Aleido Román. Su creación fue iniciada por el obispo Coleman Carroll, recuerda el ahora arzobispo Thomas Wensky.
Eso fue idea de Monseñor Carroll de la ermita en los años 60, como 64, 65. Encontró al padre Román, que era entonces padre Román. Entonces, cuando le ocurrió a Monseñor Coleman Carroll establecer la ermita, escogió a Monseñor Román, al padre Román, para que él se hiciera cargo de ese apostolado. Y Román lo hizo muy bien, pero con un entusiasmo evangélico excepcional. Hizo que la ermita se convirtió en un motor de evangelización de los cubanos que estaban llegando aquí a Miami. Tenía sus peregrinaciones, o sea, organizó los municipios de Cuba, y así cada municipio, cada pueblo de Cuba tenía su día, su cita con la Virgen en la ermita para reunirse a rezar, pero también a reencontrarse aquí en el exilio. Hay gente que se habían perdido contacto, y el hecho de que llegaron a la ermita para esa peregrinación pudieron encontrarse de nuevo, amigos desde la isla. Entonces, este fue, jugó un papel muy importante en la evangelización del cubano cuando llegó aquí. Y además habían otras figuras como Monseñor Ballina, que fue el párroco de San Juan Bosco. Era la Basílica de los Cubanos, sí. Y era un garaje y se convirtió en un templo y servía para recibir a los cubanos y darles un servicio pastoral a su gusto, reconociendo sus costumbres y sus idiosincrasias, etc. Y también tenía un colegio cívico y religioso y patriótico. O sea, era un tipo de after school. Después del colegio, los niños que salieron del colegio público y fueron a San Juan Bosco para cursos de patriotismos, cursos cívicos y religiosos, porque sus padres estaban todavía trabajando, entonces era un lugar seguro para los niños después del colegio.
Los terrenos asignados para la construcción colindaban con el Colegio Inmaculada La Salle, afirma Ninoska Pérez Castellón, entonces estudiante de esa entidad.
En ese terreno había una pieza grandísima, que me imagino que era mármol o algo, pero era gigantesca, de La Pieta. Y aquello era la tradición de la escuela, estuvo allí por años. Y un buen día decidieron que había que quitar La Pieta para hacer el espacio para lo que fue una capilla. No es que fuera una ermita, ni mucho menos, era una pequeña capilla donde seguía estando esta Virgen que la habíamos visto llegar de Cuba en aquella ocasión de la misa en el año 61, y se convirtió la casita de la Virgen hasta que el padre Román, centavo a centavo, porque de nuevo eran personas que estaban trabajando en lo que pudieran, pero no dejaban de darle, aunque fueran unos centavos. Y así contaba el padre Román, como él tenía que cargar con sacos para llegar al banco y un alma buena que se pusiera a contarlos, porque así era como comenzó el dinero para construir la ermita.
Se levantó el santuario con el apoyo de todos los exiliados, afirma Julio Estorino, expresidente de la Archicofradía de la Virgen.
Cuando Monseñor Carro anuncia en la Misa de la Caridad, precisamente del año 1966 o 67, que iba a donar este terreno para que los cubanos levantaran aquí su templo, qué sé yo, pues la gente ni sabía dónde estaba el terreno, no lo sabíamos. Era un lugar mucho menos poblado de lo que está hoy en día, esta área de Miami. Conocían algunos del hospital, y el hospital es lo que servía de referencia para que pudiéramos llegar aquí. Yo recuerdo que en los primeros tiempos, cuando se invitaba a un municipio a una peregrinación, había que mandarle un mapita con las instrucciones: siga por la 17 avenida, cuando se le acabe la 17 avenida, doble a la izquierda, y cuando pase el Mercy, que sigue, sigue. Pero en los primeros tiempos esto era monte, puro monte al lado del mar. Hubo que desmontar todo esto, y ya Monseñor desde aquí, como que servía en el Mercy y en la parroquia de San Quieran, que estaba muy cerca de aquí, pues ya fue la cuestión de empezar a recaudar dinero. Que fue donde, cuando muchos dudaron de que el padre Román, aquel curita recién llegado, pudiera hacer esto, porque no conocía a la gente aquí que podía de alguna manera contribuir, hacer grandes contribuciones económicas para esto. El exilio era muy pobre, ¿cómo va a ser esto? Pero su fe era inquebrantable. Él dijo que lo construiría con los kilos de los centavos, los kilos prietos de la gente. Se empezaron las campañas, se construyó aquí, precisamente, que es los bajos de este edificio donde estamos, una pequeña capillita, que cuando veníamos los municipios, yo recuerdo que las mujeres entraban, las que podían, y los hombres nos quedábamos fuera. Oíamos la misa de fuera porque no se cabía. Era un cuadradito. Al centro estaba la primera piedra que iba a ser de la misa, que se fundió el 20 de mayo de 1967 aquí mismo, con agua que había venido en balsas desde Cuba, como al cero, con tierra, arena, todo de Cuba, que se había ido consiguiendo para fundir esa primera piedra, que todavía existe, está ahí debajo del altar de la misa. Es una cosa simbólica, desde luego, ¿no? Y se hizo.
Y afirma Julio que Monseñor Román decía que él se dedicaba a levantar pesas cuando llevaba los sacos de kilos al banco.
Tan es así que Monseñor, ya muchos años después, me hacía una anécdota de él riéndose mucho de que había ido a una de las reuniones de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, en Washington, no sé dónde, y que los obispos que le tocaron sentarse en la misma mesa que él, se quedó claro, se ponen a conversar, ¿no? Y dice que en un break de eso que dan dentro de las conferencias estas, van y se reúnen, entonces al lado de la cafetera, cada uno con su vasito de café americano, qué sé yo, conversando. Él en su inglés, el pobre, que era una batalla tremenda para él, pero bueno, logró vencerlo en fin de cuentas. Los obispos estos americanos se ponen a hablar de deporte. ¿Sabes qué? Eso en la cultura americana, pues todo el mundo. Entonces uno practicaba golf, le encantaba el golf, y decía que no, que él cuando tenía chances iba a jugar golf. El otro era un fanático del béisbol. Y le dice a Monseñor, bueno, usted, Monseñor, como cubano, pues seguro que el béisbol también, que se iba. Dijo, no, no, yo más o menos entiendo un poquito, pero no. Le dice, bueno, pero entonces, ¿qué deporte practica usted? ¿Qué es lo que hace? Y dice, a mí me dio pena defraudarlo, porque yo sé que para ellos una persona que no practica deporte es como algo normal, ¿no? Y le dije, yo levantaba peso. Y dijo, ¿cómo levantaba peso? Y le hizo la historia de cuando llegaba a los bancos con los sacos de kilos, esa cosa. Él me hacía que el cuento muerto risa.
Sí, porque fue centavo a centavo. Una obra que perdura para siempre, dice Monseñor Oscar Castañeda, ex rector del santuario.
El arzobispo Coleman Carroll, primer arzobispo de Miami,
le pidió a los cubanos en 1961 que construyeran un santuario, una iglesia a la Virgen de la Caridad. Y entonces donó los terrenos que están junto al Mercy Hospital. En 1967 se bendijo una pequeña capilla que se le llamó ermita y él nombró al padre Agustín Román como primer capellán de esa ermita. La ermita la construyó el exilio cubano. Lo que ahora conocemos se terminó en diciembre de 1973 con una gran multitud, una gran congregación de cubanos y otras personas de otros países. Los cubanos donaban una hora de su trabajo, el trabajo humilde en las fábricas, los restaurantes, lavando platos, las tomateras de Homestead. Los cubanos donaban una hora de su trabajo y los centavos que tenían para la construcción del santuario. Se veía cómo los pobres tenían a la Virgen en su corazón y cómo querían poner también su corazón en esa obra que perdura para siempre. El santuario de Nuestra Señora de la Caridad, la Ermita de la Caridad, es el símbolo más elocuente y glorioso de nuestro exilio cubano. Los cubanos en tierra extranjera hemos sido capaces de levantar un lugar en honor a la Madre de Dios y que quede un símbolo para siempre en este lugar, aún después que logremos la libertad de nuestra patria. Con esto quiero decir que la ermita nació del mismo pueblo.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
La Archicofradía de la Ermita ha sido una escuela para los católicos exiliados, dice Miguel Núñez, quien por años presidió la Archicofradía y también lo reafirma Julio Storil.
La cofradía había existido en Cuba. Si tú me preguntas, yo te diría que es casi seguro que la Cofradía de Nuestra Señora de la Caridad es la más antigua de todas las organizaciones católicas de laicos de América. Se funda en Cuba el 18 de junio del 1500 tanto. Y desde entonces, unas veces más, otras veces menos, siempre funcionó. Cuando Monseñor llega aquí, se da cuenta de que necesita los voluntarios, las personas que quieren ayudarle, que no escaseaba, que en aquel momento era tremendo, ¿no? Había católicos de todas partes de Cuba, de distintos movimientos, de la Acción Católica Cubana, qué sé yo, que venían ansiosos de poder ayudar. Pero como había que hacerlo de una forma organizada, él recuerda a la cofradía y dice, pues hay que fundar la cofradía aquí. Monseñor Eduardo Bosa Más Vidal, en Venezuela, había estado ya trabajando en algo de eso para ya reescribiendo el reglamento de la cofradía, que es una cosa muy sencilla, describir lo que es la cofradía y de verdad, qué sé yo. Y Monseñor se pone en contacto con él para ver cómo se podía adaptar para aquí, para Miami también, hacer reglamento. Y la cofradía se funda aquí, si no recuerdo mal, rememorando la fecha original de Cuba, 15 de junio de 1968 creo que fue. Y pues se empieza a trabajar, es como un ejército de voluntarios, ¿no? Que cooperaban en todo lo que había que hacer aquí, desde limpiar la ermita, desde ocuparse de las flores, desde atender a la gente que llegaba, desde servir de secretario para anotar las misas, etcétera, etcétera. Se va organizando y hay que decir ciertamente que uno no se daba cuenta en el momento que estaban sucediendo las cosas, ¿no? Pero yo creo que sí es una labor titánica. ¿Cuánta gente buena dio su apoyo, dio su trabajo con un amor inmenso y centrado en dos cosas fundamentales, que era asimismo la motivación de Monseñor Román y la motivación de todos los demás? El amor a Dios y el amor a Cuba. Eso iba parejo, eso no se podía separar una cosa de la otra. Monseñor se cuidó siempre, no quiso el ser un cura político, pero él entendía muy claramente que el Evangelio de Jesucristo establecía un compromiso con la justicia. Que el amor al prójimo, bien entendido, dice, prójimo, ¿qué cosa es prójimo? Prójimo es próximo, el que te queda más cerca. ¿Quiénes te quedan más cerca? Bueno, pues tu familia, la gente de tu pueblo y tu patria. Son tus próximos. Entonces, o sea, que el amor al prójimo incluía el patriotismo. El patriotismo no es más que una parte del amor al prójimo, ¿no?
La función de la Archicofradía es ayudar al mantenimiento, la organización del santuario. apoyábamos mayormente a Monseñor Agustín Román. Él siempre que se iba a hacer cualquier tipo de actividad, lo primero que él hacía era reunirse con la directiva de la chicofradía, organizar, discutir, orientar todo lo que se iba a hacer. Nunca se hizo nada mientras yo estuve en la chicofradía, que fueron alrededor de 25 años. Nada se hizo sin antes planificarse bien, sin que él nos orientara, vamos a decir, que era lo que esperábamos todos. No daron a hacer nada que no estuviera bajo la supervisión de Monseñor Agustín Román, ya que para nosotros él fue el padre Varela de ese siglo. Nosotros nos reuníamos una vez al mes, los sábados, después de misa. Teníamos la reunión de la chicofradía, la directiva completa. Y ahí él, por lo regular, él planificaba el año completo. Tomábamos todas las fechas para que nos fuésemos preparando para cada evento. Y después, individualmente, cada vez que íbamos a cerca de esa fecha o esa fecha, hacíamos reuniones individuales para planificar el evento que en esa fecha se iba a celebrar.
Y por supuesto que ha sido una escuela de cubanía.
La historia es clara en señalar que la Virgen de la Caridad es sin duda el símbolo religioso más importante de los cubanos, pero que al mismo tiempo tiene una connotación patriótica tremenda. La tuvo desde la manigua. Los españoles venían a Cuba, o iban a Cuba desde España, y llevaban las devociones de aquella región de España de la cual ellos venían. Por ejemplo, la ermita de Montserrat en Matanzas es famosa, reconocida por el paisaje tan lindo que es una cosa. ¿Por qué es la ermita de Montserrat? Porque los catalanes que llegaron a Matanzas, la Virgen de Montserrat es la patrona de Barcelona, creo, de, por lo menos de algún área de Cataluña, pues ahí la llevaron. Y así, la patrona de Mantua es la Virgen de la Nieve, una advocación italiana. Fueron llegando esas advocaciones a Cuba. Pero la advocación de María, el título de María, la Madre de Jesucristo, completamente cubano, es el de Nuestra Señora de la Caridad, ¿de dónde? Del Cobre. El Cobre, un pueblito minero ahí en las estribaciones de la Sierra Maestra, y una devoción que creció, yo te diría que milagrosamente, porque la Virgen la encuentran los tres Juanes famosos de la historia en 1612 más o menos. Yo te diría que antes de que empezara ya, digamos, el 1614, la advocación era conocida en toda Cuba. O sea, y estamos hablando de una época en que toda Cuba era monte, excepto las ciudades que había fundado Diego Velázquez y algunos caseríos que fueron apareciendo. No había carretera, no había camino. Gran parte de la comunicación en Cuba se hacía por cabotaje, o sea, por los barcos que iban de un puerto a otro. ¿Cómo esa devoción se extendió desde Oriente hasta Pinar del Río en aquellos tiempos de esa manera? O sea, fue una cosa tremenda que siempre identificó al cubano, que el cubano quiso de esa manera. Y por eso es que esos líderes religiosos de otras denominaciones reconocen este como el lugar más patriótico, por esa doble significación de la Virgen de la Caridad como símbolo religioso, Madre de Jesucristo, advocación de la Virgen, pero también como un símbolo nacional cubano.
La primera vez que recuerdo la ermita tendría como unos 2 o 3 años cuando mis padres se integraron a la chicofradía y fueron coordinadores. Entonces, hasta ahora que soy mayor, así que tengo como que recuerdos de la ermita desde distintas etapas. Cuando era niña, mis recuerdos eran correr por los bohíos de la ermita con mi mamá atrás de mí porque no existía el muro dividiendo con el mar. Y eran recuerdos bien infantiles, me encantaban las romerías, me encantaba la música del coro y me fascinaba el muro de la ermita, el mirar la muralla que hay adentro de la ermita, que yo no sabía en ese momento que esa era la historia de Cuba. Para mí yo estaba viendo unos muñequitos de lo más lindo y entonces fui, mientras fui creciendo y también fui tomando una parte más activa dentro de la chicofradía, pude conocer mejor a Monseñor Román, desarrollar mi propia fe, conocer mi cultura cubana. Yo crecí al lado de Monseñor Román sin darme cuenta de al lado de quién estaba. Yo de niña, yo decía, no, mi monseñor. Yo pensaba que todo el mundo tenía monseñor como todo el mundo tenía abuelo, ¿verdad? Para mí era otro miembro de la familia. Yo me demoré muchos años en darme cuenta que estaba al lado de un santo viviente, igual que el padre Santana. El padre Santana era el chistoso, el padre Riva era el que tenía un poquitico de genio, pero mucha sabiduría. Las monjitas de la ermita, yo les decía que yo iba a ser monja para poder vivir ahí con ellas, porque me encantaba estar con ellas. Entonces fue algo tan orgánico que pasó sin yo darme cuenta. Como que había algo para cual yo me estaba preparando y yo tenía que saber y conocer. Y ese era el mensaje que yo tenía de ellos. Estás aquí en los Estados Unidos, eres americana, amamos a este país, pero hay algo más, hay otra cosita más para la cual tú tienes que conocer y prepararte. Hay algo en el horizonte, hay una misión de libertad y de evangelización que vamos a hacer o que nos estamos preparando.
La devoción a la Virgen ha sido constante en el santuario, destaca el padre José Luis Menéndez.
Aquella gente que venía adelante a la Virgen de la Caridad a pedirle a ella que le ayudara, que le cuidara a su familia, que lo primero que hacía antes de ir a un lugar era ir a la ermita. Cuando venía de tener a su hijo, lo primero que hacía es ir a la ermita. O sea, tú veías aquello. Veía yo que Monseñor había conseguido hacer que la ermita tuviera lo que eran las peregrinaciones de los municipios. Y en los municipios, me acuerdo que yo tenía que predicar algunas misas. Y dice, hoy peregrina el municipio de Manguito. Y yo decía, ¿y dónde rayos queda Manguito? ¿Qué rayos pasó en Manguito? Que yo me crié en España. Así que tenía que ir a la enciclopedia cubana, pues, leerme algo de Manguito. Y entonces predicarle a los municipios de Manguito que había llegado. Es que para que alguien entienda un poco lo que es la Virgen de la Caridad, tiene que entender que la Virgen fusiona dos cosas muy importantes. La cubanía, tu identidad y tu fe. Está unida. Fíjate que una de las cosas que yo me di cuenta en España, que el cubano que emigraba a España tenía que ir al exilio, en donde él podía o ella podía, ponían una estatua a la Virgen de la Caridad. Y tú te las encuentras en Madrid, en Tenerife, en Asturias, en Galicia, en todas partes. Donde un cubano llegaba, la forma de decir los cubanos estamos aquí no era poner una bandera, no era poner un escudo, es poner una estatua a la Virgen de la Caridad. Y por eso cuando tú llegas a las Descalzas Reales de Madrid, te encuentras a la Virgen de la Caridad. Y cuando yo trabajaba allí, existía la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, que estaba el padre Benito González, en Madrid, donde me acuerdo que el día más importante era el Día de la Virgen de la Caridad, donde los cubanos estuviéramos donde estuviéramos, nos íbamos precisamente ahí. La Virgen de la Caridad era algo esencial a nuestra propia identidad.
El santuario representa el exilio, asegura, por otra parte, el sacerdote Eddie Álvarez.
La ermita ha representado la unión de los cubanos. Ha representado que las madres cubanas vayan allí a presentar sus hijos nuevos a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ha representado la unión de todos los municipios y ha representado la obra santa de un sacerdote llamado Padre Agustín Aleido Román, que más tarde se convirtió en Monseñor Agustín Aleido Román. Más tarde se convirtió en el obispo auxiliar de Miami, al cual le debemos mucho.
La ermita abre sus puertas a los exiliados e inmigrantes de otras naciones del continente, afirma el hoy rector padre Fernando Heria y el periodista Agustín Acosta.
Pero la ermita de la Caridad pertenece a chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, colombianos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, panameños, costarricenses, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, mexicanos y hasta norteamericanos. Te voy a dar una anécdota. Cuando Monseñor Wensky me nombra rector de la ermita, me deja como párroco en San Brendan hasta que se nombrara el nuevo párroco. Y me toca a mí hacer la clausura de la Puerta Santa en noviembre del año 16. Y entonces vengo a hacer la misa. Y viene una familia que en su fisiología yo sabía que era de la India, o por lo menos del continente indio. Y cuando entran, en mi inglés, les digo, ¿ustedes son indios? Dicen, oh no, padre, nosotros somos de Sri Lanka.
dígale, ¿cómo ciudadanos de Sri Lanka conocen del santuario de la Ermita de la Caridad en Miami? Dice, oh padre, ahí viven cuatro familias cubanas y ellos no dejan hablarnos nosotros de la Ermita de la Caridad. Ahí tienes el sentimiento de cubanía, no importa en cualquier parte del mundo que estemos.
La Ermita de la Caridad fue el gran centro para los cubanos, patriótico, político, espiritual. Yo recuerdo muy vívidamente cuando un grupo de cubanos se fueron en una balsa para Yucatán y algunos de ellos murieron, otros llegaron vivos. El gobierno de México los deportó a Cuba. Hubo un escándalo extraordinario, se paralizaron las calles aquí y finalmente el gobierno de México le pidió al gobierno de Castro que le devolviera a los sobrevivientes y esos sobrevivientes llegaron a México y fueron traídos en un avión especial fletado por Jorge Mascanosa y la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cuando el avión aterrizó, los llevaron directamente a la Ermita de la Caridad y ahí estaba toda la prensa mundial. De la ermita también partieron algunos de los entierros de niños que habían muerto en el mar, familias que habían llegado cadáveres acá a los cayos, las grandes procesiones, los grandes encuentros religiosos, todos pasaban por la ermita. Y luego la ermita se convierte en algo igual para los nicaragüenses, para los haitianos, para los centroamericanos, salvadoreños. Y yo recuerdo que Monseñor venía de vez en cuando a la radio a promover las cofradías y las fiestas patronales de los diferentes países de América Latina. Y así es como yo me empiezo a enterar, por ejemplo, que para los dominicanos era la Virgen de la Altagracia y para los mexicanos era la Virgen de Guadalupe. Y cada país pues tenía su momento y su encuentro.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Cuando en los años 90 se debatía si se pedía que se hiciera basílica menor o santuario, él quiso que fuera santuario nacional. Como abogado civil y canónico, le dije, a la vez que se haga santuario nacional, vas a perder mucho control, porque va a pertenecer a la Conferencia Episcopal y después a Roma. Yo sé, Fernandito, yo sé, pero esta es la madre de Dios. Es la madre del amor encarnado, hijito. Es para todos. Los años que a Monseñor le costó vivir en la diáspora, que no era Miami, le dieron también ese sentimiento de unión con nuestros hermanos de las Américas. Ahí entran las palabras de Bosa en el propio Covadonga, que proféticamente dice, la madre y el hijo, el padre y el Espíritu Santo, parece que nos han acogido para que vayamos a los confines de la tierra bautizando en nombre de la Santa Trinidad y enseñando todo lo que Jesús nos ha enseñado. Seremos misioneros de amor.
Bueno amigos, hasta aquí este programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.